No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias y empezamos con los titulares de hoy. Se completa la descarga de las armas iraníes capturadas en el Mar Rojo. Emiratos respalda a Arabia Saudita en su declaración de los hermanos musulmanes como organización terrorista. Ashton visita Irán para hablar de todo, menos de las armas confiscadas por Israel. He identificado por ADN el último terrorista de Burgas, en Bulgaria. Estos son nuestros titulares, vamos a desarrollar estas noticias y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego viene al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando del ejército israelí, que completó la descarga e inspección de los contenedores de armas descubiertos a bordo del buque Klos C, interceptado en el Mar Rojo como parte de la exposición total que tenía como objetivo desbaratar el intento de enviar de contrabando misiles avanzados procedentes de Irán hacia las organizaciones terroristas que controlan la Franja de Gaza. El proceso de descarga e inspección de los contenedores fue llevado a cabo por una fuerza de tarea conjunta integrada por tropas de distintas unidades, incluyendo a la Marina, el Cuerpo de Ingeniería de Combate y el Cuerpo de Artillería. A bordo del Klos C se hallaron 40 misiles de tipo M-302 con un alcance de 160 kilómetros, 181 morteros de 122 milímetros y unas 400.000 balas de calibre 7,62. El jefe del Estado Mayor señaló que fue una tarea meticulosamente orquestada durante mucho tiempo.
Bueno, Jordi, este no es un cargamento baladí, para nada. Es un cargamento de guerra y de guerra mayor, porque estos 40 misiles son de alcance medio, alcance de 160 kilómetros desde Gaza, es prácticamente absolutamente todo el terreno de Israel. Se salvan de Haifa para arriba, o sea, que ya, digamos, lo que entran en el alcance de Hezbollah con los rifles, ¿no? O sea, tampoco con misiles de largo alcance. O sea que con estos tipos de misiles Israel está en un peligro difícil de solucionar, porque a diferencia de los morteros, de los cuales también se interceptaron 181 unidades de 122 milímetros, los morteros o cohetes son piezas de artillería que se disparan y una vez que ya se disparan, pues el que las lanzó sale corriendo para que no lo pillen, porque eso va por el aire describiendo una curva balística. Sube, sube, sube y empieza a bajar, y eso es lo que puede interceptar un sistema como el Cúpula de Hierro. En cambio, los misiles del tipo M-302 son mucho más difíciles de interceptar porque llevan un sistema que corrige la trayectoria de vuelo mientras se va desplazando, y por eso llegan, no es que suben hasta la estratosfera y pueden llegar tan lejos, sino que van volando, tienen asignado un sitio donde van a apuntar hacia tierra, pero en el trayecto van volando. Y entonces es mucho más difícil saber hacia dónde se dirigen, más allá del ángulo, y pueden cambiar de trayectoria y eso también puede estar preprogramado. O sea que eso es mucho más difícil interceptar un misil. Y por supuesto, 400.000 balas, aunque sean balas para ametralladoras del calibre 7.62, son las que utilizan prácticamente, por ejemplo, los rebeldes en Siria, todos estos asaltos con ametralladoras pesadas que van sobre camiones o sobre blindados, son de este estilo. 400.000 balas dan para mucho, dan para mucho. Y todo esto, pues, es una tarea que el jefe del Estado Mayor dice que todo esto ha sido un operativo planificado durante mucho tiempo y seguramente con la colaboración de servicios de inteligencia de más de un país.
Y seguimos. Hablamos ahora de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos que expresaron su respaldo a la reciente decisión de Arabia Saudita de incluir a los hermanos musulmanes en su lista de grupos terroristas y apuntaron que colaborarán con ese país para acabar con ellos. Este país está procesando a numerosos supuestos miembros de la hermandad. En julio pasado, 69 de ellos fueron condenados a penas de hasta 15 años de prisión por intentar tomar el poder y poner en peligro la seguridad nacional del país. En la lista saudita de organizaciones terroristas aparecen, además de los hermanos musulmanes, las distintas ramas de Al-Qaeda, el Frente Al-Nusra, vinculado a esa red en Siria, el Estado Islámico de Irak y del Levante, el grupo chií Hezbollah, dentro de Arabia Saudita, y los hutíes o movimiento chií del Yemen. El anuncio de esta decisión se produjo después de que Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos retiraran a sus embajadores de Qatar, país al que acusaron de haber intervenido en sus asuntos internos y que mantuvo estrechos lazos con el depuesto presidente egipcio.
Bueno, recordemos que Qatar, que es al que los propios países árabes acusan de connivencia con el extremismo chiita musulmán de los hermanos musulmanes, pues entre otras cosas es el que financia al el equipo del Barcelona aquí en España, aparte de tener muchas más inversiones fuera del ámbito deportivo. Lo único que pudiera destacar de esta noticia es que de todas las organizaciones que los sauditas tienen listadas como terroristas, todas ellas estaremos de acuerdo, pero lo que llama la atención que de Hezbollah solamente tienen clasificado a Hezbollah dentro de Arabia Saudita, o sea, Hezbollah en Líbano, no. Esto les pasa un poco como a los europeos que tienen, ven en Hezbollah una rama política, otra rama militar, luego tienen la sucursal en Arabia Saudita. Esto es como cerrarle a uno la cuenta en una sucursal, pero no en el Banco Central.
Y seguimos. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, inició la agenda oficial de su visita a Irán con una reunión con el ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, y pidió a los iraníes que den su apoyo a las negociaciones nucleares. Ashton dejó claro que esta visita, la primera de alto nivel de la Unión Europea a Irán desde hace casi 6 años, tiene un objetivo bilateral y que ella no viaja en representación del grupo 5+1. Ya saben, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania, y que lleva a cabo las negociaciones nucleares con Teherán. Asimismo, destacó el potencial de las relaciones bilaterales entre la República Islámica y los países de la Unión que deberían desarrollarse tras alcanzar un pacto en materia atómica. Ashton y Zarif debatieron sobre la situación en Siria, el futuro de Afganistán y los problemas con el narcotráfico. Además, el domingo, Día Internacional de la Mujer, mantuvo un encuentro privado con activistas de derechos humanos iraníes, con las que trató sobre cuestiones que afectan a las mujeres en Irán, en Europa y en el mundo.
Bueno, no sé si también habrá asistido a algún linchamiento o al ahorcamiento de algún homosexual de estos últimos que han sido condenados en Irán, o solamente... Yo me pregunto realmente, cuando una persona como Catherine Ashton va a visitar Teherán, o también nuestro ministro de Relaciones Exteriores, García Margallo, y se reúne con alguien, ¿no tienen nunca una sospecha de que esa persona con la que se reúnen es una persona afín al régimen y que le va a contar cualquier cosa menos la verdad? O sea, ¿qué le van a contar sobre las mujeres en Irán las personas que se reúnen a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de un régimen teocrático, autoritario, corrupto y que tiene amenazado nuclearmente al mundo? Yo no entiendo de qué va. Pero aparte, digamos que sobre esta visita, Netanyahu, el primer ministro israelí, hizo un comentario esta mañana diciendo... Y de todas las cosas que van a hablar, porque fíjate que van a hablar hasta de prácticamente hasta los de los problemas con el narcotráfico, como si eso es lo más importante de la agenda que tiene Irán hoy en día, y de las armas que ha interceptado Israel en el Mar Rojo y que van destinadas a la destrucción de un país, de eso no habla. O por lo menos no dice que va a hablar. Ya otra cosa es que le cuenten algo, le cuenten milonga. No va a hablar de que Irán firmó un memorando, un acuerdo para llevar a cabo, esclarecer el atentado terrorista más importante de América Latina contra una institución judía, de la AMIA, que del que se va a cumplir 20 años. De estas cosas no le interesa, no, porque ella viene a representar a Europa, no viene a representar ni al 5+1, ni esto. Esto, no sé, y yo me pregunto, y hace una semana nuestro canciller García Margallo, si ya iba a Ashton a hablar de Europa, ¿de qué fue a hablar? O sea, en estos momentos en que el mundo tiene revuelto con Ucrania, con Venezuela, que es un país tan cercano al nuestro, García Margallo va a Irán. ¿A qué va a Irán? Eso es lo que a mí me encantaría saber, especialmente en un día como hoy, Jordi, que es el 11 de M, y que siendo 11 de marzo, 10 años, cuando el Partido Popular hace 10 años gobernaba y tuvo la mala suerte de que sucediera este atentado, lo que no quería era reconocer que fueron organizaciones de terrorismo islámico. Y sabes que hoy en día ya se baraja la posibilidad que la gente que planificó el atentado del 11M antes de pasar por llegar a España también pasaron por Teherán. Pues todas estas cosas a mí me encantaría que nos las explique nuestro canciller.
Bulgaria identificó al libanés que colocó un artefacto explosivo en el autobús en el parking del aeropuerto de Burgas el 18 de julio de 2012, asesinando a 5 turistas israelíes y al chófer local. Otras 30 personas resultaron heridas en el ataque. Los turistas israelíes provenían de un vuelo chárter directo desde Tel Aviv. El terrorista que portaba la bomba también murió en el atentado, aunque los investigadores aún no han aclarado si esa era su intención. Bulgaria ya había determinado la identidad de 2 de los terroristas que participaron en el atentado. Sin embargo, los investigadores habían tenido dificultades para identificar al que colocó la bomba en el autobús. Se trata de Hassan el-Aj, un libanés con pasaporte canadiense que estaba a cargo de la logística del ataque y cuyo ADN fue hallado en el hotel de Nesebar, una localidad cercana.
Bueno, sí, tampoco esta noticia viene a poner más luz de la que había ya en las primeras horas después del atentado. En cuanto llegaron los expertos israelíes, dijeron quiénes fueron, cuántos fueron, en qué lugar fueron, y todo lo que ha venido a corroborar desde el 2012 hasta ahora, en estos prácticamente 20 meses, todo lo que se ha sabido ha sido exactamente lo que habían dicho los servicios de inteligencia de Israel, que enseguida sabían quiénes eran los autores de este ataque. Así que, bueno, está bien que la policía búlgara corrobore estos datos, que se sepa que nadie ha inventado nada y que todas estas sospechas no eran incriminaciones fáciles, sino que se habían hecho con todo el sentido. Y ahora las pruebas de ADN halladas en este hotel, donde se encontraron pues restos de algunos objetos que había tocado este terrorista, pues corroboran su autoría.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Te vemos mañana.
Sí, Jordi, desde aquí simplemente nuestro recuerdo y solidaridad a todas las víctimas, familiares de víctimas del terrorismo en España, que tendríamos que ser en realidad todos, porque todos hemos quedado tocados en nuestra seguridad, y esperemos que nunca más se vuelva a repetir un atentado como el que sufrió Madrid, como el que sufrió España hace hoy justo 10 años.
Así es, todos nos sumamos a ese recuerdo. Y nada, te vemos mañana. Ahora viene Raquel con el espacio cultural. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola Jordi, muy bien.
Bueno, culturas, ya saben, lleva el nombre de Raquel. ¿Y con qué empezamos?
Pues empezamos con un nombre importante del mundo de la cinematografía internacional, un hombre de ascendencia.
Woody Allen.
No, pero también es judío, por supuesto. Darren Aronofsky.
Ajá, vale.
El autor, el que firma El cisne negro, que a ti te encanta.
Ah, sí, buena peli, muy buena peli, me gustó mucho, sí.
Bueno, pues presenta su nueva película, Noé.
Que va con el personaje bíblico.
Por supuesto. Y la ha presentado de manera mundial, o sea, ha hecho el estreno mundial en México. ¿Por qué? Porque le gusta mucho México.
Ah, bueno, a mí me encanta también. ¿Russell Crowe? No.
Muy bien.
Es el protagonista, ¿no? Hace de
Noé. Es el protagonista junto con Jennifer Connelly.
Jennifer Connelly la recordamos todos por la película En el laberinto, o yo al menos, con David Bowie. Me encanta esa peli.
Sí, es muy bonita. Una mente maravillosa, ya trabajó con el propio Russell Crowe, o sea que repiten pareja protagonista, en este caso se trasladan al diluvio universal. Bueno, cuenta Darren Aronofsky, que lo intentó en castellano, que es, ahora les digo lo que dijo en castellano, Darren. Bueno, pero lo que comentó sobre la película es que, bueno, que es un proyecto que viene desde muy lejos, en concreto desde sus tiempos de escolar, porque les habían encargado un trabajo sobre la paz y por alguna extraña razón, cuenta el realizador, escribí un poema sobre Noé y ese poema terminó ganando un concurso para las Naciones Unidas. Ah. Eso fue lo que me dio la idea de que yo podría dedicarme a contar historias. Así que podríamos decir que Noé ha sido mi santo patrón que me ha guiado para escribir estas historias. Dice que lleva más de 30 años intentando llevar la historia de Noé a la pantalla grande y que ha sido una larga travesía presentar esta película. Después de haber terminado su película de debut, este título Pi, El orden del caos, fue cuando empezó a trabajar en el guión de Noé. Y bueno, lo ha presentado en México. Yo no conocía esta vinculación de Aronofsky con Distrito Federal y con México en general. Y en castellano dijo, muchas gracias por estar aquí. Es la primera vez que veremos la proyección de la película en el mundo. Cuando la distribuidora me preguntó que dónde la quería hacer, yo quise que fuera en México, porque yo amo México, como saben, vengo muchas veces, de hecho este año ya he venido en 3 ocasiones. Contó que él estudió castellano en el colegio, dice, yo hablo poco español, he estudiado en la escuela por 8 años, pero yo estoy muy estúpido porque no lo sé hablar.
Ay, bueno.
Pero bueno, no estás estúpido, Darren, que eres un gran realizador. Darren. A mí tampoco me entusiasmó tantísimo El cisne negro, pero bueno, reconozco que es una película interesante, sobre
y
todo.
Y Pi era muy rara, yo no sabía que era de él también.
Bueno,
pero
pues
estaba
Pi,
bien.
El orden del caos, ¿eh?
Sí, yo me acuerdo de esa película, así fue. O sea, en su momento, como peli alternativa, estuvo muy bien. Oye, Raquel, y qué bien que haya sido Aronofsky y no Mel Gibson el que se ha acercado a este título bíblico.
Pues sí, la verdad que
tenemos
sí.
También en juego otro tema bíblico, la de Ridley Scott,
¿no? Que está en Éxodo, que está grabándose en España. No sé actualmente siguen en Canarias o ya han abandonado este emplazamiento. También estuvieron en Almería. Uh-huh. Tenemos que hacer un seguimiento. ¿Dónde está Ridley? ¿Dónde está su Éxodo?
Vamos a tener una nueva sección, cine y Biblia. ¿No, Raquel? A este paso, como sigamos con tanto tema bíblico. No, pero que está muy bien, ¿eh? Y luego, cuando me has dicho que la historia venía de lejos, digo, claro, de la Biblia. De hace un montón de años.
De cuando tenía 13 años, Aronofsky.
Fíjate.
O sea,
bueno, ya sabes que George Lucas contaba que la película de Willow, ¿te acuerdas de Willow? Uh-huh. Claro, que es un guión de Lucas, la escribió cuando era un chiquito de 10 años. La historia, luego ya me imagino que escribió el guión más mayor, pero que es la historia de Willow y todo, se le ocurrió con 10 añitos.
Sí, la genialidad.
Está cuando eres un niño, ¿eh? Luego ya nos convertimos
muy pequeño. Hablando de niños y de niñas importantes en la historia de la literatura y en la historia universal, tenemos que hablar de Ana Frank. Les contamos a nuestros oyentes hace algunas semanas que una serie de ataques vandálicos en 38 bibliotecas de 11 distritos de Tokio, bueno, pues se habían manifestado en que se habían destruido, se habían cortado o se habían mutilado cientos de copias del diario de Ana Frank.
Vaya,
¿por qué? Fueron páginas arrancadas o cortadas y no solo del diario de Ana Frank, sino también de otras obras relacionadas con su biografía y con el Holocausto en general.
Ah.
Bueno, se sospecha que es una sola persona la que ha cometido este acto vandálico. Se está estudiando quién puede ser, pues lo típico con las cámaras de seguridad de las bibliotecas, por las búsquedas en los ordenadores de estas bibliotecas. Pero bueno, reaccionaron pronto la Embajada de Israel y la comunidad judía de Japón, donando a finales de febrero, bueno, pues ejemplares del libro a los centros afectados. Pero ahora y esta es la noticia reciente, la Casa Museo de Ana Frank en Ámsterdam ha anunciado que dona a Japón 3.400 libros de Ana Frank para que, bueno, para que de alguna manera se puedan reponer en estas bibliotecas y lleguen a otras y se conozca este libro fundamental para conocer bueno, el sufrimiento de las personas que tuvieron que vivir el Holocausto.
Pues mira, un buen remedio para un acto que solo se puede catalogar de estúpido. Y además que sí, probablemente sea una persona que realmente, pues no sé, ¿a qué dedica su tiempo? No tiene nada mejor que hacer.
O sea, 306 copias del diario vandalizadas, bueno. Jordi.
Pues nada, una estupidez total a cargo de una persona, pero bueno, hay muchas más personas que quieren construir, como vemos, que destruir. Uh-huh. Así que nada.
Bueno, y empezábamos hablando de Noé, de la Biblia, y la siguiente noticia también nos habla del libro de libros, porque la reconocida ilustradora catalana Pilarín Vallés ha puesto imagen, da color a los protagonistas y principales historias del libro más vendido, leído y traducido de la historia. Lo edita Oniro Infantil y, bueno, es una obra cuyos textos han sido realizados por el experto en literatura infantil Jesús Balaz con el asesoramiento del profesor de Biblia y griego Ignasi Ricard. Y bueno, va más allá de un libro para niños, es un libro para todos, pero ellos están centrados en dar a conocer a los más pequeños las historias de la Biblia. No empieza con la creación, no empieza con el Génesis, sino con este libro que se llama La Biblia de Todos, comienza con el exilio del pueblo de Israel y las historias de Abraham, Moisés, David, Salomón, Isaías y Elías, entre otros, para luego sí después presentar a los niños a Adán y Eva, Caín y Abel y el propio Noé. Muy o sea que bien. Lo mismo, mira, le va a gustar a Aronofsky este libro de Pilarín Vallés. Bueno, son 240 páginas que incorporan una breve introducción explicando en qué consiste la Biblia, seguido de un cronograma para ubicar en el tiempo los principales acontecimientos de la historia de Israel. Al final aparece en un mapa ilustrado, también como por la propia Vallés, contextualiza el Israel en el que se produjeron estos acontecimientos bíblicos. Así que un nuevo libro que añadir a nuestra biblioteca, en este caso ilustrado y especialmente pensado para niños.
Muy bien, la Biblia de Todos. ¿Y con qué terminamos?
Con otro libro. ¿Otro libro? Jordi, bien. Un recuerdo y otro libro. Porque el día 12, se lo queremos recordar, nuestro mañana. Querido colaborador Soli Levi, mañana, presenta el segundo libro de Salomó que nos habla pues, de su paso de Tánger a Montreal. Como saben, lo hace en Jaquetía, en ese chispeante judeo-español del norte de Marruecos. Y tenemos una cita con Soli Levi en la presentación oficial desde el segundo libro de Salomó en el Palacio de Cañete, en la sede de Sefarad Israel, mañana a las 7:30 de la tarde. Y nosotros, como siempre, les hemos prometido una entrevista con Soli para que nos hable, hable y nos abra las páginas de el segundo libro de Salomó.
Muy bien, pues esperamos aquí a Soli Levi y también esperamos a ver qué hace Russell Crowe haciendo de Noé, que me da miedo.
A mí también.
Pero bueno.
A mí no quería decir nada, pero bueno.
Pero bueno, espero que no te ponga muy cachas.
No es uno de mis actores favoritos, Russell
No,
Crowe.
Y aparte que seguro que nos lo sacan con unos músculos impresionantes.
Creo que solo me ha gustado en L.A. Confidencial. Sí. Y claro, es que era un papelazo.
También, es verdad. Bueno, Raquel, pues hasta mañana.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Un jefe de policía de Dubái acusa a un exparlamentario árabe israelí de espionaje. Los billetes de los pasajeros con pasaportes falsificados de Malaysia Airlines se compraron desde Irán. Netanyahu acusa de hipócrita e ingenua a la comunidad internacional al presentar el arsenal iraní oculto en el barco. Y nuevo incidente con un palestino que arrojaba piedras cerca de Betel. Estas son las noticias y en el comentario Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Luego viene Raquel con el espacio cultural. Empezamos. El jefe de la policía de Dubái, Danny Khalfan, famoso por liderar la investigación del asesinato de Mahmoud al-Mabhoub, un alto oficial del grupo terrorista Hamas presuntamente eliminado por un equipo del Mossad en un hotel, acusó al académico y exdiputado árabe israelí Azmi Bishara de ser un agente secreto sionista enviado para desestabilizar utilizar el Golfo Pérsico. El mismo Halfan ha emitido recientemente declaraciones contra los hermanos musulmanes y ha afirmado que el grupo terrorista libanés Hezbollah está detrás de los mortales atentados con explosivos en Bahrein. Bishara, por su parte, es uno de los fundadores del partido árabe israelí Balad. Durante la Segunda Guerra del Líbano, en 2006, fue investigado por pasar información a Hezbollah acerca de los preparativos del ejército israelí y también acusado de lavar dinero. Tras una investigación preliminar, Bishara abandonó Israel y se mudó a Damasco y luego a Qatar, desde donde envió su renuncia al Parlamento.
Sí, esto es una historia rocambolesca, casi... como la historia de aquel asesinato en el hotel. ¿Te acuerdas que había fotos y gente de pasaportes de 20 países distintos que todos acusaron al Mossad de haber estado? Porque como al que mataron era alguien de Hamas, pues dijeron fue el Mossad. Pero la gente se pregunta si es verdad. Y el que se llevó todos los méritos de tal descubrimiento es Danny Halfan, que es el policía de Dubái, pero que, vamos a ver, esto tiene muy mala pinta en el sentido de, vamos a ver, alguien, Bishara, el señor Bishara, si realmente es un agente secreto israelí infiltrado, vamos a ver, esto es mejor que la serie Hatufim y The Homeland todos juntos, porque él fundó un partido árabe israelí, un partido antisionista. O sea, ya tenemos a alguien que desde hace 20 años está fundando la oposición, digamos. Funda un partido árabe israelí, vende secretos de Estado a Hezbollah, todo para hacerse pasar por amigo de los árabes. Luego es denunciado y entonces escapa a Damasco y va a Qatar, donde trabaja de asesor a Dubái, hasta que lo descubre este jefe de policía, que sabe cuál es la verdadera identidad. Más bien, yo creo que ahí hay una historia personal de don Danny Halfan y don el otro, ¿cómo se llama? Azmi Bishara, que uno se tiene tirria al otro, uno debe estar cobrando más comisiones que el otro por algún asunto oculto, y se denuncian cada uno que ha hecho más cosas que el otro. Porque entre otras cosas, lo que denuncia que es un agente secreto sionista es que fue enviado para desestabilizar el Golfo Pérsico, haciendo quedar mal a Qatar, cuando en realidad Danny Halfan es el que desenmascara a Hamas, a Hezbollah, al intento de atentados en Bahrein, que son también grupos chiitas terroristas, con lo cual esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, esto es otra anécdota más. No sé si has sabido que esta semana también salió un clérigo iraní diciendo que Einstein se había convertido y que era chiita. Así que bueno, dentro de la ficción del mundo oriental, pues una historia más.
Seguimos. Los billetes de los dos pasajeros con pasaportes falsos del avión desaparecido de Malaysia Airlines fueron encargados desde Irán. Los dos pasajeros embarcaron con las identidades falsas del italiano Luigi Maraldi y el austríaco Christian Kozel, a quienes les habían robado los pasaportes en Tailandia en 2013 y 2012 respectivamente. El billete reservado con el pasaporte italiano continuaba el viaje hasta Copenhague, mientras que el del austríaco seguía hasta Frankfurt.
Bueno, todavía nosotros aquí estamos grabando esto el martes. Todavía no se sabe qué pasó con este vuelo, que menos mal digo entre comillas, que no me entiendan mal, pero que parece como la trama de esta serie de ficción Lost, perdidos, que se pierden, que se los traga un torbellino en el espacio-tiempo, porque este avión no se ha encontrado. Que se haya desintegrado, los parientes dicen que los móviles siguen funcionando, que están operativos, o sea que si están operativos no están en el fondo del mar, etcétera, etcétera. Bueno, no se sabe, pero todo tiene muy mala pinta porque aparte de estos dos personajes que iban con pasaportes falsos y que consiguieron eludir los controles de la aduana, que eso es lo más raro, porque eso quiere decir que en la aduana de Malasia también tenían ayuda. Y parece que hay otros dos más personajes que son... Pero nadie dice nada. Lo que pasa que yo he traído esta noticia porque me parece que trae un atisbo de una posible vía de investigación bastante más fundamentada que las demás. Y que esto ha sido un atentado terrorista que por alguna razón, en vez de estampar el avión contra el aeropuerto de Pekín o donde pretendieran hacer estallar el avión, pues algo pasó durante el vuelo, que la tripulación se resistió o lo que sea, no pudieron avisar a la torre lo que pasaba ni nada, y uno de los terroristas pues se puso muy nervioso y hizo estallar el avión en el vuelo. Aquí lo que llama la atención es esto, de que los billetes se compraron a través de una agencia tailandesa desde Irán para comprar pasajes a dos personas que viajaban con identidades falsas. Esto, si era para hacer el favor a un amigo que no sé qué, que dicen que tenía problemas y que tenía que pasar, pedir asilo, me parece demasiado enrevesado, demasiado complicado. Yo creo que, como dice aquella famosa navaja de Occam, la explicación más sencilla es la más plausible. En este caso yo creo que ha sido un atentado terrorista, un atentado integrista, y como esto iba dirigido hacia China, yo apostaría por los uigur, que es una minoría musulmana en China que últimamente está tomando ejemplo de sus hermanos occidentales, léase chiitas y sunitas de Oriente Medio.
Vamos ahora a Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, presentó a la prensa internacional el copioso arsenal de misiles y proyectiles de mortero iraníes capturado en el barco Khalas C, interceptado esta semana en el Mar Rojo, y además criticó duramente a la comunidad internacional, a la que acusó de hipócrita e ingenua en su política de acercamiento al régimen de Teherán. Durante la presentación, en el puerto de Eilat, insistió en que el régimen islámico fascista de los ayatolás ha endulzado su rostro, pero no ha renunciado a las oscuras intenciones de su carrera nuclear. Igual que Irán escondió estas armas, está escondiendo su programa nuclear. El mundo debe despertar y evitar que consiga armas atómicas, agregó. Netanyahu también criticó a la alta representante de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, de visita por Irán, por no hacer comentario alguno sobre el cargamento y subrayó: «Pero si construimos un balcón en algún barrio de Jerusalén, el mundo vocea y grita. El mundo es hipócrita».
Bueno, la verdad que ¿qué quieres que te diga? Es políticamente incorrecto decirlo, pero tiene razón. Está la demostración ahí. Este arsenal, tal como se mostró, podría perfectamente iniciar el desfile de cualquier país que quiera mostrar el potencial bélico que tiene. Y esto venía en un barco. Seguramente no es el primero ni el único barco. Posiblemente estos misiles sean solamente la muestra de lo que ya ha llegado a Gaza y por eso ahora se los ha podido interceptar, porque ya había una ruta trazada y verificada para introducir este material en la franja de Gaza. Con lo cual estamos ante un material bélico, una situación de guerra no declarada, pero consistente, y una demostración más, porque ya son muchas, de cuáles son las intenciones de Irán, que en castellano antiguo es marear la perdiz para que todo el mundo mire hacia otro lado, se confíen, y como le pasó a Argentina con el tratado de la AMIA, como le pasó a Estados Unidos ahora con las conversaciones del 5+1, con el tema de la energía nuclear, pues vaya pasando el tiempo hasta que tenga la bomba atómica y entonces ya, ¿quién le va a decir, señor, no haga eso, no lo use? Va a tener la misma fuerza exactamente que tiene Putin hoy para decir Crimea es mía y a tomar por saco.
Un portavoz del ejército israelí ha confirmado la muerte de un palestino que tiraba piedras contra un vehículo y un autobús cerca de la localidad de Betel y que fue respondido con fuego por los soldados presentes en la zona. El incidente ha tenido lugar apenas 2 horas después de que un juez jordano-palestino muriera a causa de disparos efectuados por soldados israelíes en el paso fronterizo Alembi, después de forcejear con un soldado para intentar arrebatarle el fusil, lo que ha motivado que el ministro de Asuntos Exteriores jordano, Nasser Judeh, convocase al encargado de negocios de la embajada israelí en Amán para pedir explicaciones por el suceso.
Bueno, que sepas que mientras estaba elaborando esta noticia, ahora ha llegado otra más, otro incidente más, esta vez en la franja de Gaza, de un tiroteo con una célula terrorista que pretendía infiltrarse en Israel, 3 terroristas abatidos. Todo esto es por goteo, uno aquí, uno allá, uno que tira piedras, uno que tira balas, uno que pone una bombita. Aquí no pasa nada. Y Jordania está muy ofendida y llama a consultas porque un señor, aunque sea, como dice aquí, que era un juez, pues incluso lo entiendo menos todavía, en un paso fronterizo se le tira encima a un soldado y le intenta quitar el fusil. A ver, dicen los soldados en el informe que le dispararon a las piernas y como el tío seguía, pues le dispararon a matar. Aunque no hubiera sido así, aunque yo no lo dudo, pero vamos a ver, ¿en qué ejército del mundo van a dejar que un señor venga y le arrebate el arma al soldado? ¿Esto qué es? Esto hay que dar explicaciones, señor ministro de Asuntos Exteriores Jordano. Si quiere, voy yo a explicárselo. Si quiere, escucha Radio Sefaradí y le va a quedar claro. Alguien que pretende arrebatarle el arma a un soldado de un país, y aparte siendo alguien que en este caso es jordano, parece, y encima es extranjero, ¿a usted qué le parece? Si a un soldado jordano viene un turista y le dice, ah, venga, me llevo tu ametralladora. ¿Qué le van a hacer? A ver, ¿quién le va a preguntar cómo se llama y si es juez o no es juez y en qué piensa y en qué cree? Pues esto es lo que no se sabe muy bien cuál fue el detonante para que este señor hiciera esta tontería. Pero si alguien se vuelve loco y empieza a hacer estas tonterías, pues lo siento por los familiares. Pero esto va a pasar en cualquier lugar del mundo.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con el informativo cultural. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Vamos a hablar de Lorca.
Vamos a hablar de Lorca, vamos a hablar del castillo.
Sí, esa localidad con ese patrimonio que está, desde luego, poniéndolo en valor.
Poniéndolo en valor, hombre, nuestra frase preferida, Jordi. Revalorizando.
Eso, revalorizando, que también
diríamos
existe.
Diríamos antes, que decía el clásico en perfecto castellano. Bueno, pues sí, lo están revalorizando este pasado y este presente judíos de esta localidad murciana. Y, como ejemplo, bueno, pues todos los fines de semana de este mes de marzo tienen programadas actividades para celebrar Purim.
Que ya estamos casi, el domingo
bueno,
empieza.
Uh-huh. ¿Están preparando sus disfraces? Ya nos contarán. Escríbanos a ver de qué se han disfrazado.
Eso es.
Bueno, pues los asistentes a estas actividades podrán participar a partir de las 11:30 de la mañana todos los sábados y domingos de este mes de marzo en estos eventos organizados y compuestos por un taller especial de dulces de Purim, ya saben, las orejas de Amán, por ejemplo. Uh-huh. Una visita teatralizada que llevará al visitante a conocer mejor la celebración de Purim y disfrutar además de un menú de inspiración sefardí en la cafetería de las caballerizas de la Fortaleza del Sol, que incluye un parque arqueológico con la judería lorquina. El precio de la actividad es de 20 euros para adultos y 10 euros para niños. Dirán, un poco caro, pero mira lo que incluye lo que incluye este precio, el menú, que tiene muy buena pinta, Jordi. Es la hora de merendar un poco, te va a dar un poco de hambre, pero bueno, allá vamos. Ensalada sefardí, lasaña de berenjena, bacalao cocho como entrantes, pollo rústico con ciruelas y patatas asadas de plato principal y strudel de manzana de postre, además de café infusión y dos bebidas por comensal.
Ah, bueno, muy
no
bien.
No está mal.
No,
competitivo.
Nada mal. Uh-huh. Sí. Bien.
Bueno, les recordamos que hasta finales del siglo XV, la ciudad de Lorca acogía una importante comunidad judía en el barrio de Alcalá del Castillo, donde se encuentra este parque arqueológico y la sinagoga del siglo XV. Así que un lugar muy especial para celebrar Purim.
Bueno, pues eso en Lorca. Y una localidad, como vemos, que está potenciando su patrimonio judío y a la que aplaudimos desde aquí, desde Radio Sefarad, nos encanta. ¿Y con qué seguimos?
Pues mira, seguimos con la que yo creía que a lo mejor podía ser la primera noticia de este informativo, porque ayer hablábamos de Noé.
Sí, la película.
Sí, y entonces digo, pues mira, enlazamos y seguimos hablando de Noé con una noticia que, bueno, un poco es un tanto estremecedora, un pequeño estremecimiento de la fuerza. Pero he preferido empezar con noticias de Sefarad y ahora hablamos de...
¿Noé?
De Noé y de Aronofsky. Emiratos Árabes Unidos.
¿El país?
Sí.
Sí, ¿Qué pasa? ¿Que no le gusta la producción?
La ha prohibido, Jordi.
¿La ha prohibido en su país?
La han prohibido en Emiratos Árabes
Unidos, cosas.
Qatar, Bahrein y Kuwait.
Bueno, no les ha gustado.
No, han decidido vetar la proyección en salas comerciales de la cinta por considerarla contraria a la Sharia, a la ley islámica.
Bueno.
En Egipto, además, la institución religiosa Al-Azhar, la más prestigiosa del Islam suní, solicitó el pasado jueves la prohibición de la proyección de la misma película, de Noé, la de Aronofsky, por considerarla también contraria a la ley islámica. En un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias MENA, Al-Azhar, el Consejo de los Grandes Ulemas y la Academia de los Estudios Islámicos rechazaron la difusión de cualquier tipo de obras que representen a profetas o a sus compañeros.
Vale.
Y desde Emiratos Árabes, es un gran comentario, me uno a él. Vale, muy bien.
Bueno, pues
¿qué vamos a hacer?
Es censura al más viejo estilo.
Sí.
Sin más.
Dicen desde Emiratos Árabes Unidos, hay temas en la película que entran en conflicto con muchas religiones. Por respeto a estos sentimientos religiosos, deciden prohibir la película. La productora incluye en la película, en los créditos, que es una película inspirada en la historia de Noé, en la que se han tomado licencias artísticas. Pero bueno, pues esto no les ha servido para que procedan a la prohibición de la proyección de Noé. Así que estamos deseando ver...
Pues nada, ellos se lo pierden.
Que es tan peligroso para...
Hombre, no sé, Raquel, a lo mejor si pillas las leyes de la Sharia, y quizá el 95% de las producciones de Estados Unidos no son emitibles.
Sí,
quizá, ¿no?
Seguramente.
Si te lo tomas estricto, Seguramente. O sea que, bueno, pues ya está, no pasa nada. En ese país prohíben esas películas, pues verán otras. Ya está.
Seguiremos hablando de cine para terminar el informativo, pero antes un recordatorio urgente a nuestros oyentes. Hoy a las 7:30 de la tarde, Sol y Levi presenta el segundo libro de Shlomo en el Centro Sefarad Israel. No se lo pierdan. Y ahora, cine. Con una noticia positiva terminamos, porque... Bueno, aún continuamos con la resaca de los Oscars y no habíamos tenido oportunidad de hablar en Radio Sefarad de uno de los premiados israelí, Niv Adiri, que ganó el Oscar a la mejor edición de sonido junto al resto de sus colegas en la película Gravity. Ya saben, esta oscarizada producción ganó 7 estatuillas que ha dirigido el mexicano Alfonso Cuarón. Bueno, Niv Adiri, en declaraciones a la radio del ejército, pues ha comentado que ha sido un gran honor tomar la estatuilla. Cuando escuché mi nombre no podía creerlo, no puedo describir esa sensación. Y algo muy interesante, Jordi, que es la película es muy diferente porque es especial porque, claro, en el espacio donde se sitúa la acción de Gravity, ya saben que cuenta la historia de Sandra Bullock y Josh Clooney, que por una tormenta de desechos tremenda, pues pierden conexión con la nave en la que están trabajando y se pierden en el espacio, ¿no? Bueno, pues lo que ha comentado Adiri es que, claro, en el espacio no hay sonido. Entonces es muy curioso que hayan ganado precisamente el Oscar a la mejor edición de sonido los responsables del sonido de una película donde no hay sonido. Es curioso.
¿Sabes por qué no hay sonido? Porque no hay aire.
Uh-huh.
Y el sonido se transmite por el aire. Pero vamos, la única película de ciencia ficción o de, bueno, llámalo como quieras, que cumple con esa norma es 2001,
claro,
de Kubrick. Es la única en la que hay explosiones y no se oyen. ¿Por qué no se oyen? Porque
sí,
no hay aire.
Hace poco fue el aniversario de la muerte o el nacimiento de Kubrick, no recuerdo muy bien. Pero bueno, terminamos con su recuerdo, si te parece, esta página cultural del informativo.
Pues sí, Stanley Kubrick y 2001. Es curioso, es verdad, que le dieran el Oscar al sonido en una película que en teoría... Hombre, pero tampoco va a ser muda, ¿no? Pero bueno,
no.
Son los efectos especiales.
Sí, hombre,
Sandra sonido.
Habla ahí pasándolo fatal con la estación base y tal. Pero bueno, seguro que es interesante oír el sonido de esta película.
Lo que pasa es que para este tema siempre hay que tener en cuenta que, claro, el cine es todo mentira, ¿no? O sea, el cine es una construcción, es todo falso.
No se mueren.
Hay que partir de... Claro, tú no odias a esos que a veces son los destrozapelis, ¿no? Pues eso es imposible, eso no puede pasar. Bueno, vale, venga, tranquilo, estamos viendo una obra de ficción, o sea, sí, No pasa nada. Y quiero decirte que de cara al espectador, si se lo pones todo en silencio, despista mucho, ¿no? La gente no piensa en esto. Ah, bueno, claro, espera, que en el espacio no hay sonido, claro. No, claro. Una vez estuve en el espacio y no se veía nada, ¿no?
No piensan que la película está mal, ¿no?
O que está mal, claro. Entonces, por eso no. Y bueno, ahí tienes precisamente 2001, una película que mucha gente ni siquiera entiende o le aburre mucho, porque, hombre, es dura, la verdad.
Sí,
pero
es muy interesante.
Es complicada. 2001. Sí, es desde luego tiene unos diálogos. Bueno, Raquel, pues nada, muchísimas gracias.
Hasta
y
mañana.
Hasta
dialogaremos mañana.
Vale, mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Lluvia de misiles de la yihad islámica desde Gaza hacia Israel. Cameron en visita oficial a Israel, criticado por los palestinos. La Daya se solidarizó con las víctimas del 11M y el jefe de la Fuerza Aérea iraní declara estar preparado para atacar y destruir Israel. Estas son los titulares de las noticias que vamos a desarrollar y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con la información cultural. Pero empezamos. Al día siguiente de la presentación del arsenal iraní interceptado en el Mar Rojo y de un ataque contra una célula terrorista de la yihad en la que resultaron muertos 3 terroristas, una lluvia de cohetes asola en estos momentos el sur de Israel, de los cuales el sistema antimisiles Cúpula de Hierro ya ha interceptado 3. Se trata del mayor ataque con cohetes desde finales del operativo Pilar Defensivo de finales de 2012. Hasta esta hora se habían contabilizado al menos 50 cohetes que no habrían causado muertos o heridos, aunque todavía no tenemos noticia de los daños materiales ni de las más que probables acciones de respuesta del ejército israelí, aunque sabemos que la yihad islámica se ha atribuido los disparos que han alcanzado localidades como Sderot. Poco antes del ataque, el grupo terrorista islámico Hamás difundió fotografías de un avión no tripulado, o dron, que se estrelló en la franja de Gaza a raíz de un desperfecto técnico.
Bueno, la verdad, Jordi, yo creo que el ejército de Israel se lo esperaba porque todo el despliegue mediático de ayer para demostrar que estos misiles, lo que mandaba Irán a la yihad en la franja de Gaza, pues que iba a ponerlos nerviosos, como resultó ser. Y es más, se nota una evidente contradicción o enfrentamiento entre lo que es yihad y Hamás dentro de la franja de Gaza. Porque los que están disparando son los de yihad. Los de Hamás están en otra esfera, están con otra película, con el tema de que ha caído un dron, que entre otras cosas, pues hay que decir que tiene un mecanismo que en el momento que cae, pues es como que tú llamas cuando se te pierde una tarjeta de crédito y la desactivas, o un móvil y llamas y avisas inmediatamente y la tarjeta ya queda inutilizada. Pues el dron este tampoco sirve para nada una vez que ha caído, pero bueno, lo han mostrado por la tele, es el modelo más pequeño. Se cree que es algún desperfecto mecánico o técnico que tuvo el aparato que cayó. Ellos lo muestran con mucho orgullo. Eso es Hamás. Mientras yihad lo que hacen es disparar a tutiplén y tratar de provocar una reacción israelí contundente para llevar el papel de víctima de toda esta opereta, que en realidad se ha demostrado quién es quién, ¿no? Después de la presentación de los misiles de ayer. Así que bueno, de todas maneras, como decimos, estamos grabando esto hoy miércoles a las 6 de la tarde más o menos, 6:20, y a este momento son 50 los cohetes. Seguramente cuando escuchen esto podrán ser muchos más, o que ya habrá empezado el contraataque de la Fuerza Aérea Israelí hacia los puntos del lanzamiento. Me imagino con una metodología bastante puntual, tratando de no provocar una escalada.
El primer ministro británico David Cameron, en su primera visita a Israel en funciones, pronunciará un discurso ante el Parlamento del país y pasará 3 horas en los territorios palestinos, lo que ha despertado una lluvia de críticas por parte de estos, que se sienten abandonados. Además, en lugar de entrevistarse con Abbas en Ramallah, lo hará en Belén. En Israel se entrevistará también con el primer ministro, con el presidente y visitará el Museo del Holocausto de Yad Vashem.
Los palestinos aún le reprochan a los británicos la Declaración Balfour de 1917, que prometía el establecimiento de un hogar nacional judío en el mandato británico instaurado en la zona. La visita de Cameron enfrenta además las dificultades que supone la huelga en el Ministerio de Exteriores y tuvo que ser preparada con gran esfuerzo por la oficina de Netanyahu y la embajada británica en Tel Aviv.
Bueno, para los que no lo sepan, hay hace meses una huelga de los trabajadores del Ministerio de Exteriores, por lo tanto, todo el tema de relaciones con países, visitas y todo eso está aplazado. Incluso se está poniendo en duda si va a poder llevarse a cabo la anunciada visita del Papa en mayo a Israel, porque si no van a estar todo el Ministerio de Relaciones Exteriores a su disposición, va a ser difícil hacerlo. De todas maneras, Cameron llega en el momento en que se monta aquí toda esta historia. No es la primera vez, ¿no? Hemos visto que en las exequias, en los funerales de Ariel Sharon, pues también sonaban las alarmas por disparos de misiles desde Gaza, en el momento mismo que los grandes mandatarios del mundo estaban ahí despidiéndose de Ariel Sharon. Así que, pero los palestinos se sienten discriminados porque Cameron va a visitar al presidente, al primer ministro y a Yad Vashem, y ellos se sienten ofendidos. Yo no sé por qué, porque te digo una cosa, ellos todavía no son un país, no son un estado. Y si fueran a visitarlos a ellos y a Israel fueran menos tiempo, pues Israel no montaría el pollo que están tratando de montar. Y ahora vienen con lo de la Declaración Balfour, que dentro de poco va a ser el centenario. Ahora se acuerdan de que eso no les gusta. Cuando en 1917 se hizo la declaración, por supuesto que nadie se consideraba a sí mismo palestino, nadie utilizaba ese nombre. Esto eran tres distritos, lo que hoy en día es Israel, eran tres distritos de la provincia de Siria en el Imperio Otomano, y que en el mandato británico pues decidieron ponerle el nombre de Palestina, pero no porque allí viviera un pueblo árabe palestino, porque los judíos que vivían allí también se consideraban que vivían en Palestina, y la Orquesta Nacional de Israelí, por ejemplo, la Filarmónica Israelí, nació con el nombre de la Orquesta Filarmónica Palestina. Eso no quiere decir que hubiera árabes en la orquesta, no. Era que ese era el nombre del país que pusieron los del mandato británico. Bueno, estas historias lejanas también siguen hoy en día.
Y seguimos. La delegación de asociaciones israelitas argentinas, conocida como DAIA, se solidarizó con los familiares de las víctimas del atentado en la madrileña estación de trenes de Atocha, perpetrado el 11 de marzo hace 10 años. La entidad representación política de la comunidad judía en Argentina expresó su profunda solidaridad con los familiares de los 192 fallecidos y con los más de 1.800 heridos que fueron víctimas del criminal fanatismo fundamentalista. Nuestro país y nuestra comunidad sufrieron en carne propia el accionar extremista en 1992 y 1994, con más de un centenar de civiles indefensos asesinados. Accionar extremista del mismo cuño ideológico que el que recordamos hoy y que ha golpeado en diversas ciudades del mundo, dijo la DAIA, refiriéndose a sendos ataques en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y otro dos años después contra la sede del centro comunitario AMIA.
Bueno, y traemos aquí este mensaje de solidaridad, no solamente porque es importante que la DAIA se haya pronunciado, sino porque respecto a un atentado terrorista en España se ha pronunciado la DAIA y no el gobierno argentino. Puntos muy suspensivos.
Y seguimos. El jefe de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní, Hussein Salami, ha advertido este martes que el ejército del país tiene el dedo sobre el gatillo y que está preparado para atacar y destruir Israel en caso de que reciban dicha orden. A día de hoy podemos destruir cada punto que está bajo el control del régimen sionista, en referencia a Israel, con cualquier cantidad de poder de fuego desde aquí mismo, ha dicho durante una conferencia en la capital de Irán, en Teherán. El Islam nos ha dado este deseo, capacidad y poder de destruir al régimen sionista y tener nuestros dedos sobre el gatillo desde 1.400 kilómetros de distancia el día en que ocurra dicho enfrentamiento, agregó. Las palabras de Salami llegan apenas días después de que el presidente iraní, Hassan Rouhani, pidiera moderación a los altos cargos militares en sus declaraciones sobre las potenciales amenazas extranjeras.
Bueno, si Rouhani pidió moderación en las declaraciones, y esto es lo que dice Hussein Salami, parece que Rouhani tiene el mismo control. Vamos, que parece ser que Rouhani no corta nada, no pincha nada en Irán. Esa es la sensación de que diera. Pero a mí me encanta, perdóname que ponga, y voy a poner entre comillas para que la gente no me entienda mal, pero me encanta entre comillas estas fanfarronerías, estas fantochadas, este señor de 3 al cuarto que le viene muy bien su apellido de Salami, porque es un salami total. Alguien el jefe de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní, que él es capaz de destruir todo. Entonces, ¿de qué están hablando? Con el 5+1, que dicen que no pueden hacer nada, de que ellos son pacifistas y todo eso. ¿Qué es esto de que pueden destruir todo? Pero si lo que les está pasando es que se están destruyendo a sí mismos y que tienen accidentes cada 2x4, por favor. Esto es ya totalmente, sería ridículo y sería gracioso si no fuera porque esta gente están hablando con el presidente Obama, con el Premio Nobel de la Paz, por adelantado, sobre una moratoria para que les devolvamos el dinero que todo el mundo les paga por el regalo que tienen sin hacer nada, que es el petróleo que brota de su interior y que ellos destinan a fabricar bombas atómicas para borrar un país de la faz de la Tierra. Eso lo han declarado, lo han dicho, lo han puesto por escrito, lo siguen repitiendo, pero el Nobel de la Paz sabe lo que hace y todos debemos creer en él. Y bueno, hay quienes en su momento dijeron que el tema de Crimea la recuerda a Chamberlain en el 38 con los sudetes alemanes. A mí todo esto de Irán me recuerda mucho más a esa época.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Y ahora viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Purim.
Purim, ¿ya está tienes tu cerquita disfraz?
Yo sí, claro, por supuesto, de Pantera Rosa. Siempre me disfrazo de lo mismo.
¿De Pantera Rosa?
Sí.
Mola.
Tú sabes cómo te digo, ¿no? El disfraz, vas embutido ahí dentro del disfraz de Pantera Rosa. Uh-huh. Así que ese es mi traje. ¿Qué
Muy
te
bien.
Parece?
Me encanta tu disfraz. Bueno, pues no sé si veremos Panteras Rosas en Purim, que se celebra en Toledo. Pero esta es la noticia con la que empezamos la agenda cultural de
Oye,
hoy.
Oye, qué bueno, Purim en Toledo.
Buenísimo, qué mejor sitio.
Pues sí.
Bueno, pues Toledo acogerá el primer encuentro en la judería de 2014, que coincide, como ya habrán adivinado, con la festividad de Purim. Para la celebración de esta fiesta se ha organizado un programa de actividades destinado, como no podía ser de otra manera, al público infantil en su mayoría y al que se suma la oferta gastronómica sefardí de más de 20 establecimientos que se unen a esta iniciativa. Como siempre, Jordi.
Bien.
La gastronomía unida a los festejos.
Bueno, ¿por qué no? Si es que es verdad que cuando uno festeja algo siempre
comes,
se pone a comer
bebes
y a beber, pues
claro.
Bueno, pues esto está muy bien.
Las actividades comenzarán el viernes 14 de marzo con la conferencia, también hay conferencias, El Greco y lo Judío, un tema apasionante, una conferencia a cargo del profesor, escritor y colaborador del diario ABC, Antonio Illán, quien repasará la vida y la obra del pintor cretense y su relación con la comunidad judía de la época. Ya saben que hay muchas teorías que aseguran que el Greco era judío o que era de ascendencia judía. La charla tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Museo Victorio Macho y la entrada es gratuita hasta completar aforo. El sábado se ha organizado un taller de máscaras y disfraces para niños en la sinagoga de Samuel Alevi a las 12 de la mañana. Además, durante el día y también el domingo habrá una ambientación teatral y pasacalles por el barrio de la Judería. Las actividades finalizarán el domingo con una fiesta de disfraces para niños en la sala Los Clásicos a las 5 de la tarde. Por su parte, el director del Museo Sefardí ha invitado a la gente a ser viajeros y no a ir de monumento en monumento, sino a sentir el olor, sabor y a vivir experiencias cercanas como es este Encuentros en la Judería. Por cierto, que Santiago Palomero, el director del Museo Sefardí, ha asegurado que en enero y febrero ha habido un aumento cuantitativo importante con respecto a 2013, por lo que suponen que este 2014 verá un nuevo, asistirá a un nuevo récord de visitantes. Las visitas para grupos, por ejemplo, Jordi, ya empiezan a agotarse.
Oye, pues qué bien.
Muy buena noticia.
Purim en Toledo. Y, por cierto, el Greco cuenta muchas cosas, cuenta también ese posible origen judío. Uh-huh. Y tú te acuerdas de los cuadros del Greco, esos que tienen esos colores,
sí, que
tan
tenía,
vivos, ¿no?
Sí.
O sea,
y
rosa,
las figuras alargadas.
Fucsia. Sí, esas figuras alargadas. Eso, ese contraste, ¿no? Como los ropajes muy llamativos, pero luego las caras pálidas y grises, ¿no? Pues sabes que llegaron a decir y todo que es que veía mal.
Sí, eso es lo que aseguran, que tenía...
¿Tú crees?
No que fuera daltónico, pero que tenía, sí, o algún problema o miope o algo que, sí, que hacía que su pintura fuera así.
No me parece a mí que eso sea una explicación.
No,
¿eh?
Es como decir que Picasso posiblemente fue estrabismo, sufría de estrabismo o no sé, cosas así. Pero bueno, es curioso.
Era uno de los más revolucionarios pintores de la historia, poco valorado en España, ahora no, ¿eh?, en el pasado, pero y que por culpa de esa infravaloración de este grandísimo autor, pues hemos perdido algunas obras que están ahora en Nueva York. Que bueno, vale, sí, el legado es de todos y vale, si está en el MoMA, está en el MoMA, pero que, ¿por qué está en el MoMA? Por ejemplo, la vista de Toledo, uno de los cuadros más impresionantes de Greco, aquí nadie lo valoraba. Y bueno, al final los estadounidenses, pues sí, y lo compraron y se lo llevaron.
Yeah.
Una pena, quiero decir, que
bueno,
hombre, siempre podemos admirar al Greco aquí en el Museo del Prado, en Madrid, y también en Toledo.
O el Museo del Greco de Toledo.
Claro.
Pero este año yo creo, Jordi, que como coincide con el cuarto, como celebramos el cuarto centenario de su muerte, pues esperemos que la figura del Greco, bueno, pues sea tan valorada como se merece, ¿no?
Hemos hecho programas aquí también hablando de ese posible origen judío del Greco, si los quieren buscar.
Bueno,
¿con qué seguimos?
Pues con otra sugerencia. Tú has hecho a nuestros oyentes la de buscar esos programas en nuestro archivo referentes al posible origen judío del Greco y ahora les recomendamos una actuación de danza muy importante a cargo de la Hofes Schecher Company. El viernes 14 y el sábado 15 de marzo, el Teatro Central de Sevilla acoge el estreno en España de San, una coreografía para 14 bailarines con coreografía y música de Hofes Schecher. Durante dos días, el torbellino dancístico y musical del bailarín, compositor y coreógrafo israelí afincado en Gran Bretaña tomará el escenario del Teatro de la Cartuja. Sevilla ya ha podido disfrutar de sus dos espectáculos precedentes y les queremos contar algo más acerca de esta figura tan importante de la danza. Hofes se crió en Jerusalén y se licenció en la Academia de Danza y Música de esta ciudad. En 2002 se trasladó al Reino Unido, donde debutó como coreógrafo en 2013. Posteriormente, tras In Your Rooms, que es una de las piezas que se pudo disfrutar hace años en Sevilla, bueno, pues el artista fue nombrado artista asociado en una serie de compañías y festivales muy prestigiosos en el mundo de la danza. En mayo de 2010, él decía que su vocación nació, que entró en la danza a través de la música. Después de trasladarse a Tel Aviv y de bailar con la Batsheva Dance Company, ya saben, una de las más prestigiosas del país y también a nivel mundial, continuó su interés por la música estudiando batería y percusión en París. Te veo haciendo danza, Jordi.
No, quita. Horrible, no tengo ningún sentido de la coordinación. Creo que
es que
se
está aprendiendo
clases...
a tocar la batería, Jordi.
Sí, la batería sí, dentro de lo que cabe, eso sí. Sí, ritmo tengo, Raquel, lo que pasa es que es una cuestión de coordinación, yo no sé. Y es que es imposible para mí coordinar, no.
Bueno, ya veremos.
Yo creo que no fui a las clases de psicomotricidad cuando era pequeño, no sé, o algo así.
Bueno, más tarde este importantísimo coreógrafo y bailarín empezó a experimentar y a desarrollar su propia música mientras participaba en diversos proyectos europeos que abarcaban la danza, el teatro y la percusión corporal. Algo muy interesante.
No sé si hay muchos coreógrafos que también sean compositores, la verdad.
Pues no creo que haya muchos, Jordi. Ahora Hofes vuelve al Teatro Central Sevillano con San y de nuevo el público, bueno, pues podrá disfrutar de esta danza. Aseguran los críticos que es un baile claro y luminoso desde la oscuridad del mundo emotivo y a menudo enfurecido de este bailarín israelí, de la niebla y el caos.
Madre
tiene una
mía.
Compañía ampliada compuesta por 14 bailarines de los más interesantes del panorama mundial y una banda sonora con música original compuesta por el propio coreógrafo. Bueno, esta pieza viene tras el éxito fenomenal de Political Mother, la otra pieza que se pudo disfrutar en Sevilla en noviembre de 2010. Es uno de los artistas contemporáneos más fascinantes del Reino Unido, donde está afincado, pero claro, no podemos olvidar, si estamos en Radio Sefarad, que nació en Israel y allí se crió.
Muy bien, pues dejamos a Schechter. Uh-huh. ¿Y con qué hablamos ahora?
Ahora nos vamos a París.
Más que con qué, hablamos hoy, ahora.
¿Con quién?
Con lo mismo, con la,
hablando
con la
de hablar con quién, Jordi. Hemos tenido la suerte de hablar con Soli Levy.
El marcapáginas, ahí sí. Lo tienen, Raquel y Soli
Por
Levy.
Por favor, no se pierdan esa entrevista. Soli Levy.
Que siempre lo digo mal, yo, la verdad.
Bueno.
Él nos ha dicho ahí que es Levy.
Levy, sí, bueno. Sí. Soli Levy. Bueno, pues él presenta el segundo libro de Selomó, ya lo saben. Ha tenido la amabilidad de venir a nuestros estudios, hemos tenido una entrevista y en esa entrevista nos ha hablado de las jornadas de judaísmo marroquí que se van a celebrar en París. Ahí estará Soli Levy con su grupo Yerineldo, el regreso de este importantísimo grupo.
20
años después, fíjate. Ha dicho Soli, Jordi. Será el día 19 de marzo a las 5:30 de la tarde. Ellos actúan dentro de una jornada que se llama Los judíos españoles de Marruecos, una vida en Jaquetía, es una tabla redonda y después una tabla redonda, perdonen que estoy leyendo del francés, una mesa redonda. Y luego estará el concierto del grupo Yerineldo, también con Judith Cohen y con su hija Tamar, bueno, muy interesante este regreso. Les hablamos de algunos de los encuentros que se van a producir en estas jornadas de judaísmo marroquí. Por ejemplo, hay una exposición, Los hispanojudíos de Marruecos en Marruecos y sus diásporas, homenaje a la Jaquetía. Las grandes figuras de la historia de los judíos en Marruecos son las exposiciones que se pueden disfrutar en estos días de entre el 17 y el 31 de marzo. También está el concierto de Yerineldo, que ya les hemos dicho. La proyección de la película Juanita de Tánger, La vida perra de Juanita Narboni. Y un concierto de música andalusí con Lior El Malia, Emil Sigen, Asdelam Snafai en la Casa de la UNESCO el próximo 23 de marzo a las 4 de la tarde, que clausurará estas jornadas de judaísmo marroquí que se celebran en París.
Por eso está en francés y por eso Raquel ha dicho esa tabla redonda.
Sí.
Mesa redonda. Bueno, pues nada, ha sido un placer tener a Soli. Les recomendamos, por supuesto, escuchar hoy mismo el marcapáginas en el que habla del segundo libro de Selomó, la segunda parte, ¿no?, de ese libro. No sé si segunda parte o simplemente...
Sí, es su segundo libro biográfico digamos. Bueno. Y bueno, es muy, muy interesante. Ya saben que Soli Levy mezcla la Jaquetía con el castellano para acercarnos
a
esta lengua de los judíos españoles de Marruecos.
Claro, y Soli sabe que es una de las pocas personas ya que hablan jaquetía y un idioma que está temblando y que necesita que ustedes también lo mantengan ahí para que siga vivo, que siga con nosotros, porque muy poquitas personas ya, ¿verdad?, lo hablan y entonces, bueno.
Bueno, las frases, los giros, las palabras quedan en muchas familias, pero un uso continuado de la jaquetía,
claro,
bueno, pues es complicado.
Claro,
pero bueno, ahí están personas como Soli Levy que hacen todo lo posible para mantenerla viva.
Por supuesto. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel responde a la andanada de cohetes de la yihad islámica desde Gaza, que parece haberse frenado a pesar de nuevos cohetes a primera hora de la mañana. Detenido el árabe israelí que pretendía matar judíos mediante explosiones de gas. El ejército egipcio destruye 13 nuevos túneles entre Gaza y el Sinaí. Después, ya saben que les ofreceremos la agenda cultural, pero antes damos la bienvenida a Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Que será quien comentará las noticias en un mano a mano, porque no contamos hoy con la presencia y la voz de Jordi. Comenzamos la mañana del jueves una nueva salva de cohetes lanzados por la yihad islámica desde la franja de Gaza. Alcanzó las ciudades portuarias de Ashdod y Ashkelon, en el sur de la costa mediterránea de Israel, aunque dos de los proyectiles cayeron en zonas despobladas, sin que se conozcan más detalles al respecto, y otros dos cayeron dentro de la propia franja de Gaza. El nuevo ataque se conoció escasos minutos antes de que el Consejo de Seguridad del Gobierno israelí inicie una reunión extraordinaria para evaluar una respuesta a este masivo lanzamiento de cohetes que se sucede desde el miércoles, sin precedentes desde la operación militar Pilar Defensivo de finales de 2012. La zona está sumida en un ambiente de tensión prebélica desde que el grupo terrorista Yihad Islámica lanzara casi un centenar de cohetes contra poblaciones civiles del sur de Israel, sin causar víctimas, ataque que fue respondido por la artillería y la aviación israelíes, que bombardearon 29 posiciones terroristas. La Yihad Islámica, financiada, armada y entrenada por Irán, llamó a esta operación Romper el Silencio. La cantidad de cohetes lanzados aún está en discusión, ya que los terroristas afirman que fueron más de 100, mientras que los portavoces israelíes hablan de unos 70, de los cuales 41 habrían caído en suelo israelí. Fuentes palestinas dijeron que la aviación israelí atacó blancos en Rafah, Jan Yunis, Dir al-Balah y Beit Lahia, y también una base del ala militar de Hamas.
Bueno, eso ha sido una escalada de violencia brutal, especialmente el miércoles, con esta cantidad de cohetes que no se veían desde hacía mucho tiempo en el sur de Israel. Como era de esperar, también la respuesta fue contundente. Y digamos que si ahora mismo hay un cierto freno, seguramente es por la acción de la aviación israelí. Hay que destacar que se atribuyen estos ataques no a Hamas, que es el que gobierna en la Franja de Gaza, sino a Yihad Islámica. Aunque, claro, Hamas tampoco tiene hoy en día ningún ascendiente ni ningún poder para controlar a este grupo, con lo cual es responsable de tener a este tipo de elementos dentro,
en su territorio, ¿no?
Dentro de su territorio, y que desde ese territorio se infrinjan este tipo de violencias. La Yihad emitió en su comunicado algo así como una, que esto era como una reacción a una acción que había tenido lugar el martes, cuando el ejército israelí abatió a tres terroristas de la Yihad a punto de disparar un cohete. Pero claro, justo ese mismo día también se presentaba en Eilat el arsenal capturado de procedencia iraní, que estaba destinado justamente a la Yihad Islámica en Gaza. O sea que
llevaba el barco de bandera panameña, ¿no?
El barco
interceptado
este,
por
exacto.
Las,
o sea que esto era una rabieta, por decirlo así, esto ha sido una rabieta por lo que ha pasado por la acción de Israel. Seguramente Israel había sopesado que iba a haber una reacción, una respuesta de este tipo. A pesar de ello, bueno, el día martes se trasladó a la zona de Eilat un sistema antimisiles cúpula de hierro, y el otro se quedó, como siempre, fijo en la zona cercana a la Franja de Gaza, porque es la zona más castigada. Y hoy mismo hemos visto, hoy jueves, mientras grabamos, esta mañana han caído sendos misiles en Ashdod y Ashkelon, aunque en zonas despobladas. La cantidad es muy difícil de determinar. Se sabe que el sistema antimisiles cúpula de hierro ha abatido tres, porque la mayoría de los cohetes han caído en terrenos despoblados y no iban dirigidos a zonas pobladas. No han habido víctimas.
¿No iban dirigidos o no han conseguido que llegaran, no?
Nunca no, bueno, eso nunca se sabe. Luego también hay que tomar en cuenta otro factor que en este caso ha jugado a favor de los terroristas, es que en Israel estos días, ha habido una tormenta muy importante. Hacía mucho tiempo que no llovía en Israel, justamente estaba lloviendo, tronando y con nubes, y eso dificulta mucho la acción de los helicópteros, de los drones, de la Fuerza Aérea en general, y de la visibilidad. Como a los terroristas no les importa a quién le pega, ellos no tienen que apuntar en ninguna dirección más que caigan fuera de la Franja de Gaza, cosa que no siempre ocurre porque de los 70 que contabilizó Israel, no un centenar como decían los de la Jihad, pues casi 30, o sea, casi, digamos, al 40% habrían caído en el propio terreno de Gaza. Seguramente dentro de poco veremos imágenes de pobres niños en los hospitales.
Atacados por cohetes israelíes que en realidad son de la Jihad,
¿no? Exacto. Yo lo que quería hacer un comentario añadido a esto, porque en realidad a nivel informativo, seguramente vosotros tendréis, cuando escuchéis el programa, más información, porque esto va variando hora a hora. Y dentro de poco también podremos hablar con Salem Mergui desde Israel y llevarles la crónica directa. Pero lo que quería comentar es que hoy a la mañana el periódico El País, en su edición digital, que tiene en portada unas 60, 70 noticias, no hacía ninguna mención a
los cohetes que están cayendo en
a
Israel.
Ni a los cohetes ni a nada de Israel. Israel no existía, no había pasado nada notable en Israel. Era mucho más importante no solamente Ucrania y Venezuela, sino que la gente usa más el AVE que el avión, el gol de Messi y, por supuesto, todas las... Si hay que dejar de fumar o no hay que dejar de fumar cuando uno está embarazado y cosas así. No había ninguna noticia al respecto y, en cambio, ayer, durante la tarde, había una noticia que empezaba titulada como que los terroristas de Gaza han lanzado 40 misiles o 30 misiles contra Israel y que luego fue retocada y pone: la Fuerza Aérea de Israel ataca a Gaza, y sigue en respuesta al lanzamiento de misiles. Pero ya le habían dado la vuelta a la tortilla.
Como siempre.
Y en la noticia, en el cuerpo de la noticia, decía... Primer subtítulo, la milicia yihad islámica, no sé qué. Y en cambio, al pie de la noticia, que tenía mucha extensión, justo abajo de todo, decía: Hamas y yihad islámica son consideradas por Estados Unidos, la Unión Europea y no sé cuántos organismos más, como grupos terroristas. Pero en el subtítulo no ponía el grupo terrorista, sino ponía la milicia.
Que es más romántico y más épico, ¿no?
Sí, no solamente romántico, más ético, sino más legítimo.
Más épico, sí.
Sí, no más legítimo. Entonces, no he alcanzado a ver toda la prensa. Yo sé, he visto la prensa que un artículo justamente de Salem Mergui, nuestro mismo corresponsal, escribiendo para El Mundo. Por lo tanto, allí sí que estaban informados. Pero lo que digo es el vacío informativo del país respecto a esto. Porque, claro, como no hay muertos, pues, o digamos lo más claro, como no hay palestinos muertos, esta noticia no interesa.
Continuamos en el informativo. Les hablábamos de la detención de este árabe israelí. La policía y el Servicio de Seguridad General, Shabak, arrestaron a Asid Musa Salan Ewisat, domiciliado en el barrio árabe de Yabel Mukaber, en la zona este de Jerusalén, bajo la sospecha de haber cortado cañerías de gas de varios edificios con el objetivo de provocar explosiones para matar a la mayor cantidad posible de judíos. El detenido compró en abril del año 2012 un hacha con la que atacó a un judío ultraortodoxo en la puerta de Segen, en la Ciudad Vieja, aunque logró darse a la fuga sin que pudieran atraparlo. Ewisat, de 48 años y padre de 6 hijos, realizó estos intentos en varios edificios de los barrios de Armón, Ajsavitz y Giló de la capital, el 23 de febrero pasado y a principios de este mes. En una de estas ocasiones dejó una vela encendida para provocar la explosión. Afortunadamente, sus intentos fracasaron.
Sí, como habrá fracasado el sistema escolar árabe que le explicaba cómo se produce una explosión, porque realmente esto es una chapuza. Pero bueno, es que ya vemos que el terrorismo no es solamente cuestión de pertenecer a grupos, ni siquiera hace falta mirar en internet cómo armar una bomba, que es muy sencillo, no hay que tener internet, hay que simplemente salir a la calle con un cuchillo, comprarse un hacha o tirarle un zapato a la cabeza a alguien para ver si le damos justo con el clavo que sobresale. Pues este señor, 48 años, padre de 6 hijos, yo realmente no
entiendo. Un gran ejemplo para sus hijos.
Sí, bueno, seguramente lo tendrán, lo tendrán en un cuadrito como héroe por haber hecho esto, ir a cortar cañerías del gas en edificios para ver si explotan y se muere la gente que vive encima.
La última noticia de esta parte del informativo nos traslada a Egipto. El ejército de ese país destruyó ayer 13 túneles que conectaban la península egipcia del Sinaí con la franja de Gaza y que se utilizaban para el contrabando con esta. La operación fue llevada a cabo por miembros de la Guardia Fronteriza en colaboración con el Departamento de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. Con esta actuación se eleva a 1.370 el número de túneles destruidos durante los últimos meses. 1.370, Jorge.
Y solamente en los últimos meses, ¿eh? No te olvides que hay arena. Debe ser bastante sencillo excavar. Y me imagino que lo que más deben contrabandear la gente de Sinaí son máquinas excavadoras para hacer más túneles y más túneles. Ya lo dimos el símil el otro día de esta leyenda del aprendiz de brujo que se parte una escoba y en vez de acabarse el embrujo, pues tiene 2 escobas trayendo agua o 4 escobas trayendo agua, en este caso construyendo túneles. Parece ser que aunque se tapen todos los túneles, van a surgir más y más y más. El problema no es los túneles, sino el problema es quién está a la otra, en la otra punta.
Y ahora, si te parece, pasamos a la segunda parte del
programa. Sí, pero yo quiero escuchar la musiquita primero.
Claro. Bueno, después de la musiquita, como decía Jorge, empezamos esta agenda cultural.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, la primera noticia está conectada con Purim, porque Yad Vashem, ya saben, el Museo del Holocausto de Jerusalén, ha recibido una donación muy interesante. Se trata de una Megilá de Esther.
Un rollo de Esther.
Que fue escrito por prisioneros del campo Ilía en Transilvania en 1943. Querían celebrar Purim, no tenían, por supuesto, la Megilá, y la fabricaron ellos mismos, contando la historia de Esther, combinándola con sus propias vivencias, con sus propias...
Ajá, o sea que no es que se la acordaban de memoria completa, sino que hicieron lo que pudieron.
Sí, no solo que no se acordaban, no sabemos, la escribieron en yidis, y lo que querían era testimoniar también qué les había pasado, qué duras pruebas estaban viviendo, ¿no?
Sí, que sepas que también en otros campos de concentración, los nazis eran muy afines, no sé por qué, tenían una fijación con la fiesta de Purim y muchas veces la festejaban esto, muy, muy, muy entrecomillado, justamente colgando judíos, como cuenta la historia que acabó los días el malvado ministro Hamán. Y entonces ellos, en los años 42-43, en casi todos los campos, colgaron judíos cuando llegaba la fiesta de Purim para, digamos, reivindicar la figura del malvado con la que se sentían identificados.
Pues Shmuel Yitzhak ha sido la persona que ha entregado este manuscrito a Yad Vashem. Además se comenta que lo leyeron y además lo acompañaron con música. Y que esto ha provocado que el director de Yad Vashem, Afner Salef, haya comentado que en muchos hogares de Israel seguramente todavía existen este tipo de documentos y ha animado a la gente a que los entregue a Yad Vashem, no solo para que todos podamos conocerlos, sino también para que se conserven en mejores condiciones que, no sé, en cajas o en sótanos de los diferentes
hogares.
Desde
aquí nos sumamos a esta petición de Afner Salef, para que toda la gente que tenga cualquier tipo de documentación u objeto, que de eso se trata hoy en día, sobre el Holocausto, pues lo done a Yad Vashem, porque de este pequeño recuerdo familiar pueden salir conexiones e integrar una nueva información que se desconocía.
Ahora volvemos, regresamos a España, Jorge, porque hoy, día 14, es el último día para disfrutar de las pinturas de la obra de Juan Eduardo Croix, Imágenes, Fantasías y Metáforas, que nos ofrece el Centro Cultural San Chinarro. Este artista, con el que tuvimos oportunidad de grabar el trazo errante, les recomendamos a nuestros oyentes que lo recuperen, nació en Buenos Aires y vive en Madrid, donde se dedica, entre otras cosas, a formar parte de la Asociación Judía de Artistas Plásticos de España. Y bueno, ha sido a través de su afición por el color y las formas y sus ganas de expresarse, bueno, pues ha sido esto lo que le ha motivado a realizar esta serie de cuadros que son óleos y collages que podemos disfrutar en el Centro Cultural San Chinarro hasta hoy mismo. Así que les animamos a los que todavía no lo hayan visto a que lo hagan. Y todos los viernes, Jorge, ya sabes que Jordi y yo hablamos, nos gusta hablar a nuestros oyentes de una recomendación literaria, cinematográfica. En este caso es un libro, Melisande, ¿qué son los sueños?, de Hillel Halkin. Este autor nació en Nueva York en 1939, es escritor, crítico literario y traductor. Sus reportajes y ensayos sobre Israel, donde reside desde 1970, aparecen con regularidad en muchísimas publicaciones y ha recibido premios muy importantes. Ha traducido del hebreo y del yiddish a autores como Abe Yeshua, Amos Oz y Meir Shalev. Y con 73 años ha publicado su primera novela, esta de la que les hablamos, de la que todos nos dicen que es una maravillosa novela de amor. De amistad y de amor.
Descubrir, escribir por primera vez una novela de amor a los 73
está
años
bien.
Tiene mucho mérito y despierta mucha curiosidad.
Y seguro que desprende mucha sabiduría en ese tema. Cuenta la historia de a finales de los años 50 en Nueva York de dos chicos, Hu y Ricky, y una chica, Meli, que se conocen mientras trabajan en la redacción de la revista literaria de su instituto. Transcurre la vida y también el protagonista, en la etapa dorada de su vida, en sus últimos años, bueno, pues recuerda su amistad y su historia de amor con Meli, que es la protagonista, esta Melisande del título ¿Qué son los sueños? La edita Libros del Asteroide.
Bueno, no sabemos qué son los sueños, sí, pero sabemos qué son las noticias.
Sí.
Y sabemos que estas noticias se han acabado hoy, pero que el lunes tienen otro tipo de noticias. Ya será, una vez superada este trago del Purim que hay que beber.
¿Trago? Ah, bueno, por eso lo dices.
Eso. El trago no amargo, el trago dulce del Purim que vamos a pasar este fin de semana. Así que antes de decir la parte, de decirle Shabbat Shalom, le vamos a decir Hag Purim Sameach. Felices fiestas de Purim.